me siento, prendo el micrófono y lo doy absolutamente todo. El Chal con Pausazo tiene todo lo que tú necesitas. ¡Hola, Luis! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy me siento muy feliz, extasiada, porque hoy voy a platicar con una persona que admiro, que me encanta lo que hace, que él sí transforma vidas. No nada más así de que, ay, sí que les cuento algo. Él se va a la yugular para que entendamos y que vivamos saludables. Con ustedes, sáquense su pluma, sáquense su libreta, porque hoy va a aprender. Hoy vamos a echar el chal con el Dr. Baiter.
¡Hey! Yo también puedo gritar. ¡Dr. Baiter! ¡Dr. Baiter! Así, ok, si no grito, no me siento bien.
Por favor.
Primer podcast que me permiten gritar.
Soy Pausazo y esto es el chal. ¡El chisme es vida! ¡Chisme time! ¡Oh, my God!
Mi amor.
Infidelidad es a los mejores invitados. Lo más trendy va a estar aquí. Tenemos una cita para echar el chal. Oiga, Dr. Baiter, estoy emocionadísima y
ay,
feliz.
Ay, favorita, tú siempre estás emocionada.
Sí, la verdad sí, porque ¿sabe qué?
Se transmite la energía.
En la escuela nos enseñan historia, geografía, inglés, la materia que usted quiera, y no nos enseñan lo más importante, que es la salud. Porque sin salud no hay nada. Y la salud preventiva es la más importante para mí, lo que a mí me gusta leer y ver y todo. Y luego yo soy la mala, la rara, la diferente, la... ¡Uy! Es que come ensalada.
La aburrida.
Soy lo peor yo.
No sale de noche, come pura ensalada, carne.
¡Uy! No toma alcohol, qué chafa.
No toma alcohol, así es.
¡Ay, no fuma! ¡Qué aburrida! He perdido amistades, doctor. Amistades, seres queridos, porque me cuido. Pero yo quiero que hablar con usted. ¿Qué pasa con los niños? Que yo veo niños que comen azúcar, les dan que el pingüinito, que el gansito, que toda esta situación. ¿Cómo empezamos desde niños a cuidarnos?
Buena pregunta. La pregunta es, voy a iniciar con una frase que me encanta de Confucio, que decía, sin salud la vida no es vida. Es solo un reflejo de lo que alguna vez pudiste haber sido. Y la gente no entiende eso hasta el día en que se enferma. El problema es que esa enfermedad inició por mi mamá. O sea, sí. Yo siempre he dicho, mi mamá trató de enfermarme. Mi mamá trató, hizo todo lo posible, me metía arroz. Ella decía, usted nunca era mi mamá, me metía papa, yuca, me metía dulce. Sí. Y cuando me premiaba con chocolates, y el fin de semana me decía, si te va bien, te voy a dar un helado.
Sí.
¿No? Hizo todo lo posible. Y la verdad, casi lo logra.
Sí.
¿No? Porque yo tengo, nosotros somos cuatro hermanos, dos son obesos.
Sí.
Y los otros, el otro es medio obeso. Y el único que me salvé fui yo.
Sí.
Pero me salvé porque yo entendí que mi cuerpo, cuando yo comía algo que me hacía daño,
sí,
o se enfermaba o se engordaba.
Yo lo entendí. ¡Horrible!
Y eso se siente mal.
Sí.
Y el problema, la gente lo sabe.
Sí.
Pero
no
cuando
hacemos
tú,
nada.
Cuando tú se lo dices, el malo eres tú.
Así es.
Es que el Dr. Baiter es terrible. Me quita lo que me gusta. Es un charlatán. Y yo le digo a la gente, bueno, hablemos una cosa. Hoy, en el mundo,
sí,
tenemos solo en niños. Imagínate, acaba de sacar un informe el gobierno de los Estados Unidos. Nos dice, el 40% de nuestros niños menores de 18 años hoy ya tienen una enfermedad metabólica. ¿Cómo así?
Sí.
Que de cada 10, 4 ya son prediabéticos, ya son diabéticos, resistencia a la insulina, o tienen una enfermedad, ansiedad, tienen depresión, viven con una enfermedad. Hasta la ansiedad y depresión son metabólicas.
Claro.
Viven con una enfermedad metabólica. Obvio, tú lo entiendes. La mamá dándole cereal.
Sí.
Ay, es que el cereal es lindo, lindo. Eso, como yo digo, eso es una mierda. O sea, y sabe feo, además.
No,
o sea,
pero
hay que echarle, para que el cereal sepa rico, toca echarle azúcar.
Sí.
Y toca echarle fruta. Y toca echarle un montón de cosas. Entonces, es ahí cuando yo les digo a las personas, miren, necesitamos hacer un cambio desde abajo.
Así es.
O sea, desde la concepción de la salud. Se construye. O sea, la salud no es un don.
Sí.
Dios no...
Es lo que aprendes.
Dios me lo dio todo, al 100%, la salud perfecta.
Sí.
Y yo decidí construir mi enfermedad. Pero la decidí construir desde niño, ¿no? Qué terrible.
Hay muchos papás que yo veo, yo no soy mamá, pero dicen, es que no come, déjenme, le doy salchicha. Es que no come, le voy a dar unos nuggets. Es que no come, y lo único que come es cereal. ¿Cómo educar a tu hijo a que coma saludable? También porque si el papá no come saludable, pues como el niño, ¿verdad? Pero, ¿cómo empezar a meterle a los niños las verduritas, la carnita, el pollito, el huevito, que veo que ustedes fan, que ahorita vamos a platicar, de huevos? Claro.
O sea, como yo digo, si tienen ganas de comer dulce, que me den huevo.
Sí. ¿El huevo te quita la ansiedad de lo dulce?
Total, ahorita hablamos de eso.
El chal con pausazo tiene todo lo que tú necesitas. El chal no puede esperar, yo tampoco. ¿Qué se le da al niño? ¿Cómo lo educamos?
Primero, el niño no viene con la concepción o no viene cerebralmente hecho para tener ansiedad por comer. Normalmente los niños todavía conservan eso de que ellos comen cuando tienen hambre.
Sí.
Pero el papá quiere meterle comida todo el tiempo, sí, ¿no? No te me vas a ir al colegio sin comer nada. Yo no conozco el primer niño que se levante a las 6 de la mañana con hambre. Los adultos sí. Eso no se llama hambre, se llama ansiedad. Te tienes que ir al colegio comiéndote esto. Para mí no tengo hambre. Yo aprendí, sí, con mis hijas. Yo tengo 3 niños. Ellas me dicen, papi, yo no quiero comer nada. Ah, bueno, perfecto. Pero ojo, si no vas a comer nada, no me comes nada en el colegio. Tú, sí, verás. Ay, me toca aguantar hasta las 3 de la tarde. Ah, entonces mejor sí. Me voy a comer entonces un huevo. Perfecto. Es tu decisión.
Sí.
Nosotros los padres debemos entender que si yo no soy el ejemplo, o sea, ¿de qué me sirve a mí decirle a mi hijo, deje de comer, está comiendo dulce? Si me la paso con una gaseosa negra. Sí,
así es.
Disque sí, cero. Sí. ¿Cero? ¿Cero qué? Porque eso está lleno de mierda. Cero, es. Eso no es cero. Eso tiene 3 edulcorantes artificiales, sí, que dan cáncer, combinados para que el sabor a dulce sea mucho más dulce que el que tiene azúcar.
Sí.
O sea, estamos... Ah, no, pero es que sin azúcar, claro. Y después me pongo bravo con mi hijo porque mi hijo toma gaseosa. Yo te voy a decir algo personal.
Sí.
O sea, lo último que yo dejé hace 4 o 5 años fue que el fin de semana yo a veces me tomaba una gaseosa negra y mi hija de 11 me dice, quiero gaseosa negra. ¿Yo cómo le digo que no?
Así es.
¿Cómo le digo que no?
Tiene que enseñar con el ejemplo porque luego, sí, los papás
y
dicen,
y en México es terrible el consumo de gaseosa. O sea, hay una ciudad en México, ahorita no me acuerdo, que el consumo per cápita es 300 litros por año.
Hay
por
gente
persona.
Que desayuna,
o sea,
con refresco.
300 litros quiere decir, sí, que en esa ciudad, que tú me tienes que decir cuál es, ahorita la investigamos, la gente se toma 1 litro de gaseosa al día en promedio,
sí,
entre niños y adultos. O sea, yo no puedo creer que hoy la gente quiere salud, pero no entiende. Por eso cuando yo les digo a la gente, miren, o sea, y se los digo así, ¿no? Qué pena, aquí lo puedo decir.
¡No, ¿no? digas! Yo le digo, así, a calzón quitado.
La base de la salud no está en comer comida que me sana, está en dejar de comer la comida que me enferma. Ese es el problema.
Claro.
Porque a mí me dicen, ay, doctor Baiter, yo, como ustedes, yo me como 4 huevos al día y como, sí, chicharrón. Digo, ¿y con qué lo acompañas? Ah, no, es con... Yo no puedo dejar la tortilla.
Sí.
Es que la base de la salud no está en comer comida que sana, está en dejar comida que enferma. Esa es la realidad.
¿Qué pasa? Porque hay veces que tenemos problemas emocionales y todo de estrés, ¿no? Cortamos con el novio, nos peleamos con la amiga y ¿qué hacemos? Vamos por el helado, vamos por el carbohidrato. La caja de chocolate es gigante y empiezas a comer. Hasta en las películas nos enseñan eso, que lo natural cuando estás triste es comer y no un apio, sino comerte todo lo que te destruye. ¿Y cómo podemos romper estos patrones de vida que lo tenemos hasta la médula? Porque yo veo gente que dice genuinamente, quiero bajar de peso, pero al otro día lo ves con la torta de tamal y dicen, no puedo. O sea, ¿cómo rompemos estos patrones mentales?
Primero, el negocio más importante de la humanidad no son ni las armas, ni siquiera los medicamentos. Es
el sugar.
Es
el sugar rush, baby.
Es la comida.
Sí.
La comida es un negocio impresionante del cual todo el mundo vive. Y si usted tiene un programa de televisión hoy en día, como tú lo tienes, o de radio, la mayoría de la gente que pauta, te pauta para lavarte el cerebro de lo que debes comer, de lo que debes consumir,
sí,
de lo que tienes que estar consumiendo. Y hoy el mundo, yo no sé por qué, tú todo lo bueno lo quieres celebrar comiendo.
Sí.
Lo malo lo quieres celebrar comiendo. Tus problemas la quieres celebrar comiendo.
Sí.
Tus tristezas la quieres celebrar comiendo.
Yo ya, o sea, le traía un pastel, doctor Baiter.
Estamos en un mundo donde la tristeza, sí, la alegría,
¿todo?
El grado, el matrimonio, el rompimiento, siempre lo tengo que suplir.
Así es.
Con la hijuemadre lengua, como digo yo.
Sí.
La lengua nos está matando. ¿Por qué hoy todo? Si mi hijo se gradúa, tengo que llevarlo a comer. Si rompí con mi novio, tengo que ir a comerme un helado,
sí,
pero luego termino con alcohol. No nos damos cuenta porque es un lavado cerebral.
Así es.
El lavado cerebral es, la comida no es para alimentarte, la, sí, comida no es para nutrirte, la comida es para pasar tus problemas o celebrar tus emociones.
Así es.
No puede ser que estemos en un mundo donde se priorice la lengua en contra de la salud.
Claro.
Al final, eso que estoy comiendo en mi cuerpo tiene un efecto o positivo o negativo.
Sí.
Yo trabajé en cuidado intensivo. Yo conozco el final.
Sí.
Yo siempre he dicho, yo conozco el final de la película, el más sangriento, el más, el que nadie quiere ver. A mí me tocó verlo todos los días.
Ay, no, qué fuerte.
Todos los días tenía que ver gente que llega a cuidado intensivo. ¿Qué quiere decir llegar a cuidado intensivo? Tienes 48 horas de chance para morirte.
Sí.
Tengo que hacer algo para salvarte.
Sí.
Tengo que hacer algo. ¿Pero por qué tengo que ser yo? Decía, yo estudié para que tú te vuelvas mierda, construyas una enfermedad, 20 años construyendo una diabetes que luego va y te infarta, sí, o un infarto cerebral, para que yo después sea el culpable porque no fui capaz, no fui capaz de revivirte cuando estabas ahí reanimándote. Entonces el médico es el malo y luego lo demandan porque no fue capaz de salvarme. O sea, 30 años comiendo mal.
Sí.
Entonces, como conozco el final, también conozco, Pau, ¿cuáles son los patrones? Son solo 5 que te llevan a la enfermedad.
A ver, dinos, por favor, porque no, nadie
dejo,
quiere
se
estar...
Se lo dejo para el final.
¡No, no!
Se lo dejo para el final.
Así, esto es como final de novela.
Sí, sí.
Yo me cuido. A mí me gusta cuidarme. Obviamente, hay veces que uno tiene la educación de la mamá. Eso que decías, hay gente que se está muriendo de hambre en otros países. ¡Cómetelo todo! No, es que si no comes tu pancito, no vas a estar bien. El arrocito, cómetelo. Come arroz porque el arroz te da energía. Oye, o sea, y te han metido 18 mil cosas en la cabeza que tú crees que están bien. Yo como arroz porque creo que el arroz es un carbohidrato que me ayuda a tener fuerza. Yo necesito tener fuerza, trabajo todo el día. O sea, yo veo que tú promueves no comer carbohidratos. O sea, carbohidratos de rápida absorción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que dejar? ¿Por qué el arroz me hace mal? Si yo veo muchos asiáticos que es lo único que comen y los veo delgados.
Una cosa es estar delgado, otra cosa es estar enfermo.
Ok.
Mire lo que pasó. Por eso mi visión cambió. Yo trabajé 20 años viendo gente morir.
Mm.
Firmé 1023 certificados de defunción.
Ay, Dios mío.
En 20 años es un certificado a la semana. Eso no es mucho. Me acostumbré a ver la muerte. Pero tú no. Mm. Cuando tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu papá o tu mamá están en cuidado intensivo, eres tú el que lo lloras. Yo no. Yo entendí cuál es el patrón. ¿Qué necesitas? Todo inicia. O sea, yo trabajé en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular. Todo inicia con un problema que se llama la resistencia a la insulina. Todo inicia. O sea, la enfermedad del ser humano inicia en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina hace que el hígado comience a producir exceso de grasas. La insulina está arriba, comienza a dañar el endotelio de las arterias. Al dañar el endotelio de las arterias se vuelven hipertensas, pero luego después se me comienza a subir el azúcar en sangre. Y luego de que sube el azúcar en sangre, yo me convierto en prediabético, luego me convierto en diabético. Y cuando yo uno diabetes, hipertensión, daño endotelial, ahora sí ya se une todo para que yo me muera un infarto de miocardio. Y el infarto de miocardio mata a 20 millones de personas al año, de las 60 que se mueren. Yo no quiero sufrir de eso, doctor Biden.
No, pues yo tampoco, doctor Biter, por favor, pásenme la libreta.
A mí, cuando llega la gente en cuidado intensivo, ¿sabes qué me gritaban? Yo le digo, el grito tiene su función. Todo lo que dice el doctor Biter tiene una función. La gente me dice, ay, doctor Biter, no me deje morir, por favor. A mí me dan ganas de llorar cuando me decían eso.
Claro, te mueve.
Yo decía, ¿pero yo qué hago? O sea, ¿ya qué?
Sí.
Ya te taparon 5 arterias. O sea, no te vas a morir ahorita porque ya te salvé, pero tienes 2 meses.
Sí.
Y entonces es ahí cuando yo digo, si la resistencia a la insulina es una enfermedad derivada solo de comer carbohidratos, no es del estrés, no es de la falta de sol. Mi cuerpo no diferencia. Y sí, quiero contarte una cosa. Yo ahorita hice un post sobre el hijo de madre arroz.
Sí.
Porque el hijo de madre arroz nos está volviendo a los latinoamericanos mierda.
Sí. El arroz, cualquier arroz, el blanco, el integral, el que sea.
Entre más integral, más malo.
¿Cómo crees?
Claro que sí. Porque le dejan la cáscara y la cáscara está llena de todos los pesticidas.
Sí.
Le dejan la cáscara, por lo menos la cáscara, el blanco, la cáscara protegía. Le echan glifosato, entonces yo me como el integral con glifosato, que es peor. Sí. Entonces ya me meto no solamente enfermedad metabólica, sino que me meto cáncer. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué vi yo en cuidado intensivo? El infarto de miocardio no respeta si tú estás delgada o si estás gorda.
Ok.
Ojo, el 70% de los que se infartan son obesos, el 30% son delgados. Pero es que en el mundo, si yo voy a México,
sí,
el 70% son obesos y el 30% delgados. ¿Qué quiere decir? No tiene nada que ver con estar delgado,
sí,
o gordo. Tiene que ver, porque la mayoría de los que se infartan ahí en la calle, en la cancha de fútbol, son delgados. Esos, sí, futbolistas que se la pasan, o esos maratonistas que se, sí, la pasan comiendo arroz, porque creen que como yo soy capaz de luego quemarlo. Esto no es una cuestión de quemar calorías.
Sí.
Esto es una cuestión de un daño metabólico. Por eso el arroz para mí es mucho más malo que el azúcar. ¿Por qué?
Más malo el arroz que el azúcar. Oh my God, oh my
al 100%, goodness. Porque el azúcar es la combinación de glucosa y fructosa. El sí. arroz es un almidón repleto de glucosa. Las dos sustancias que más glucosa tienen en la humanidad son el arroz y el azúcar. Y cada vez que tú comes arroz, solo porque tú decidiste, porque tú lo decidiste, que no eres capaz de dejarlo. Sí. Porque tú me dices, es que yo lo y te metes el, como yo digo, qué pena, el pajazo mental, ¿no?
Sí, claro.
Es que lo necesito para tener... ¿Qué me dijiste? ¿Para tener qué?
Energía, es que eso te lo inculcan de todos
para
lados.
Para tener energía.
Arroz, mira, te dan arroz en la mañana, arroz con huevo, arroz con plátano, no, arroz en la sopa.
El arroz no da energía, te la quita. ¿Por qué? Porque uno come arroz y a la hora ya quiere comer otra vez arroz. ¿Qué quiere decir? Te dio ansiedad por comer.
El chal con pausazo tiene todo lo que tú necesitas. El chal no puede esperar y yo tampoco.
Yo le digo a mi cuerpo, hoy no voy a comer, me voy en ayunas. Utiliza la energía que tienes guardada.
Ok.
El cuerpo es una máquina perfecta de producir energía.
Sí.
Pero si tú le das arroz y activas la insulina, todo lo contrario, ahora lo viste dependiente de una energía externa.
Sí.
Porque te va a pedir siempre el azúcar.
Entonces, ahorita también está muy en tendencia este tema del ayuno intermitente y el ayuno, y que hay uno de 16 horas, de 20 horas, de 3 días. También algo que nos inculcaron en la casa nuestros padres, en nuestra educación latina, es... Mijito, si no desayunas se me va a morir. No has comido, ¿cómo no has comido? Y te sirven una montaña de comida que y te la acabas porque te vas a enfermar. Entonces, ¿el ayuno es bueno? ¿El ayuno es malo?
Antes de aprender a no comer, necesito que aprendas a comer.
Sí.
Esa es mi primera... La gente me dice, yo quiero hacer ayuno. Digo, no vas a hacer ayunos. Porque es imposible hacer un ayuno comiendo carbohidratos o comiendo arroz o comiendo sí. maíz. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va a pedir, te va a dar ansiedad. Hay una gran diferencia entre ansiedad y hambre.
¿Cómo diferenciamos la ansiedad del hambre y también de sed? Porque muchas veces uno siente cualquier cosa, tengo hambre y comes. Incluso a los bebés, dale de comer. Denle de comer a los niños, denle de comer, seguro es comida. Todo nos lo solucionan con la comida. ¿Cómo identificamos nuestras emociones?
Muy fácil. Si tu cuerpo te pide azúcar, te pide pizza, te pide pan, o te pide pastas, o te pide arroz, eso no es hambre, porque a tu cuerpo no le gusta eso.
Sí.
Eso se llama ansiedad.
Okay.
Si tu cuerpo te pide carne, pollo, pescado, ahí sí es hambre, porque tu cuerpo, eso es un nutriente, de verdad. El carbohidrato no nutre. Ojo, no nutre, porque los nutrientes son lo que te ayuda a formar tu cuerpo. ¿Qué es un nutriente? Es una comida, cuando tú te la comes, tu cuerpo la produce. Produce hormonas, neurotransmisores, enzimas, músculo, hueso, cerebro.
Sí.
Eso se llama nutriente. Pero tú no, tú decidiste, yo quiero darle solo energía. Digo, ¿energía? Pero si la energía es innata del ser humano, la energía la tienen tus células. O sea, el cuerpo, nosotros somos energía.
Claro.
Somos energía. O sea, la energía es algo vital.
Claro, claro.
La energía no se come. El músculo sí se necesita comer. Entonces, así se diferencia. Cada vez que tú digas, ahorita que termines, digo, ay, tengo unas ganas terribles de comer a sushi. Eso tú sabes que no es hambre.
Ok, eso es ansiedad.
Tienes una ansiedad por comer sushi. Eso es otra cosa.
Sí.
Lo único que quiero es que seas consciente de tu ansiedad y que mientras que tú lo hagas una vez al mes, esa comida que de pronto tú sabes que no te va a hacer bien, pero que a ti te gusta, yo digo siempre, la salud es el resultado de tus pequeñas buenas decisiones en el día.
Sí.
Si tú quieres darte un gusto una vez al mes, no pasa nada. Pero ¿cómo vives el 99%? El problema es que no. La gente quiere...
Sí, vivir al gustito y cuidarse una
gusto,
vez a la semana.
Somos sí. presas de la lengua. Como yo tengo una frase y es, el que le alquila su salud a la lengua, siempre termina siendo dueño de la enfermedad. Siempre.
Ay,
siempre.
A ver, Doc, ya, ok. Ya no voy a volver a comer arroz. Bye, bye, rice. Ya.
Lo tengo claro que tú eres así.
Métaselo. Lo voy a dejárselo. Pinky promise.
Métaselo.
¿Qué otra cosa tengo que dejar, que tengo que hacer para estar saludable? Ok, no arroz. Yo he visto y he escuchado otro mito que tenemos todos los seres humanos de las frutas como vienen de la tierra. Esta es una frase que yo tenía, que ahorita me la va a destruir. Yo digo, yo como todo lo que venga de la tierra. Esa es mi idea. Como las frutas vienen de la tierra, Dios me ama y me mandó bendición de una manzanita, de que un mango, qué rico es el mango. Y yo veo que usted dice aguacate, jitomate y ya, o sea, nada de fructosa. ¿Por?
Yo la primera, o sea, yo te voy a decir primero, yo no he visto a Dios sembrando frutas. O sea, no lo he visto.
La fruta ¿para qué no las mandó entonces?
La fruta es un negocio de humanos. O sea, el que siembra la fruta es porque tiene, o sea, ni siquiera, hoy tenemos frutas que ni siquiera son de la temporada. Sí. El humano ya se ideó la forma genética para poder sembrarlas todo el año.
Sí.
Y tener mango todo el año, a pesar de que el mango solamente antes nos lo daban en 2 meses.
Ay, no me diga que no le gusta el sí. mango, doctor. Entonces,
una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que me conviene.
Yo sé. Ay,
entonces,
qué difícil.
Ahí está lo difícil. Lo difícil sí. está. Es que a mí me gustan muchas cosas.
Sí.
Sí.
A mí no me gusta, sí. me encanta.
Exactamente. Pero la salud, como te lo dije antes, se basa en dejar de comer lo que me enferma. O sea, yo quiero perseguir mi salud.
Sí.
Hay dos formas de ver la vida. O usted huye de la enfermedad o usted persigue su salud. Cuando usted decide perseguir la salud, como tú lo estás haciendo, es, ojo, me tocó el camino difícil.
Sí.
Ay, no, porque es que aquí todo el mundo huye. Yo no quiero tener cáncer, yo no quiero ser diabético, yo no quiero morir así. Pero cuando yo le digo cuál es el camino, que
no queremos,
el camino es solo 5 cosas. Deja de comer lo que te enferma.
Sí.
Come lo que te sana. Toma el sol. El sol no da cáncer. El sol está ahí para darte vida. Duerme bien.
Sí.
Haz ejercicio.
Sí.
Y controla tu estrés. Hay 27 mil formas de enfermarme y hay un solo camino para sanar. ¡Jua! Uno solo. Ay, es que me toca dejar el alcohol, pero ¿puedo tomar un poquito? Entonces ya comienza la gente con
sí,
las
claro,
excusas.
Sí, claro, entonces no
ah, no,
cambiar.
Entonces yo no soy capaz de dejar el arroz. A mí sí. quíteme todo menos el arroz. Por eso yo al final digo, cada quien tiene la enfermedad que se merece,
sí.
que se construye. Dios te dio sano, tú decidiste enfermarte. Así de fácil. Pero es que la fruta me la dio Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Desafortunadamente, el humano,
sí.
o sea, la enfermedad metabólica está derivada de la resistencia a la insulina que está derivada del exceso de glucosa y fructosa. O sea, no es del exceso de carne. Quiero
sí.
que lo entiendan. Yo no he conocido a la primera persona que se enferme por comer solo carne, o pollo, o pescado, o
gota?
Por comerse 8 huevos. Pero cuando tú decides comer glucosa,
sí.
mira lo que te voy a decir a todos los que me están mirando acá. Ahí está mi cámara, ¿no?
¡Saquen eso, la aquí. Libreta, por
saquen
favor!
La libreta. Miren algo tan fácil, ¿no? Y a mí me gusta aplicar las cosas a calzón quitado.
Sí.
Si yo me como un pedazo de pizza, ese pedazo de pizza es glucosa. Si yo me como un pedazo de yuca, la yuca es un carbohidrato, es glucosa. O sea, la glucosa y la fructosa es la matriz del carbohidrato.
Sí.
Si yo me como un pedazo de arroz, es glucosa. Pero si me como azúcar, es glucosa. Cuando llega a mi intestino, mi estómago la revuelve toda y forma un líquido. ¡Fua! Y ese líquido que es agua con glucosa.
Sí.
Y cuando llega al intestino, el intestino absorbe a la sangre glucosa. ¿Usted cree que el pobre páncreas sabe diferenciar de eso todo lo que te comiste? Ay, no, es que tan linda. Como la glucosa vino de la frutica, a esa la voy a tratar lindo y le voy a decir, mira, no te preocupes, pero la que viene del azúcar es así, le voy a mandar mucha insulina para enfermarte. Él no sabe diferenciar.
Así es.
Porque al final lo que se absorbe es la molécula básica. Nuestro organismo solamente absorbe la molécula, independiente de donde venga. Por eso para mí, la fruta es el peor. Ojo con esto. No estoy diciendo que la fruta sea mala. Estoy diciendo que la fruta para el enfermo es lo único que lo separa de la salud.
Sí.
Porque la gente deja todo. Doctor, mire, a mí me dicen, yo dejé todo, doctor Baite, dejé el arroz, dejé el azúcar, dejé la pizza. Pero yo, y le digo, ¿y la fruta? Ah, no, porque es que la fruta me la dio Dios. Yo siempre he dicho, mira, desafortunadamente es el eslabón perdido. La fruta no te enferma. Está bien. La fruta no fue el culpable de tu enfermedad, pero sí va a ser la culpable de que no te sanes. ¡Wow!
¡Ay, qué fuerte, doctor! ¿Qué voy a comer saliendo? No he ni desayunado. ¿Qué voy a hacer? Ok, no fruta.
Pero ojo, ¿tú estás sana?
Pues yo creo que yo espero que sí. Yo considero que sí.
¿Vives sin dolor?
Sí, ahorita no me
¿no
duele
te da dolor
nada.
De cabeza?
Cuando me estreso, sí.
¿Cómo son tus menstruaciones? No, no, dígamelo
aquí.
No, quiero decir, ¿no te duelen?
No, a veces poquito el primer día.
Bueno, entonces primero.
El Chal con Pausazo tiene todo lo que tú necesitas. El Chal no puede esperar y yo tampoco.
Los humanos hemos normalizado el dolor.
Sí.
Y el dolor no debe ser normal. O sea, el dolor es la única forma que tiene mi cuerpo de decirme, lo estás haciendo mal. Es la
sí.
única forma. O sea, el dolor es la forma de tu cuerpo de decir, no me metas. O sea, cuando tú comes mal, al otro día tienes tu primera menstruación y ese primer día, oh, ¿por qué me tiene que doler?
Sí.
Tu cuerpo te está diciendo, mira, no me trates mal. Te lo voy a hacer sentir de la forma. ¿Y sabes qué haces tú? Dime, ¿qué haces tú cuando tienes dolor?
Ay, bueno, no, yo no soy de chocolates. Yo
me tomo una pastillita.
Ah, bueno, la pastilla sí, para que
me
se tomo me
quite. Me tomo ese acetaminofén, sí. O sea, dime hasta dónde ha llegado el grado de brutalidad del ser humano. Entonces,
soy bien bruta, doctor, qué vergüenza.
A mí me da dolor y en vez de mirar por qué me da dolor,
si lo quiero frenar.
Te voy a tapar. Me importa un bleo lo que tú pienses, te voy a dar un medicamento para yo seguir haciendo mi vida como la vengo haciendo.
Sí.
Esa es la realidad del ser humano.
Sí, claro.
Y el ser humano, cuando llega el doctor Byte y le dice en las redes, tienes que dejar esto y 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 esto, y al final dice, mejor una pastillita. Dame la pastillita. Por eso, como yo digo, si usted está enfermo, tiene dos opciones. Vaya a buscar a su médico, porque su médico le va a dar una pastilla. No va a darte la pastilla para resolver tu problema, sino simplemente para tapar el síntoma. Porque el encargado de la salud no es el médico. El médico es el encargado de tu enfermedad. Ojo con esto.
¿Sí?
Y se lo voy a decir a todos. O sea, ustedes no busquen a su médico para que les dé salud, porque el médico, yo estudié medicina, no fuimos hechos para dar salud. Fuimos hechos para tapar un síntoma, porque el encargado de la salud eres tú. Yo no soy el encargado de tu salud. Yo no voy a gastarme 2 horas de mi vida explicándote qué debes hacer cuando ya tú sabes qué debes hacer.
Ok, ya, voy a dejar el azúcar. No voy a comer frutas. ¿Qué sí tengo que hacer? Ya sé que voy, no alcohol, obviamente, no andar acá fumando.
Esa parte es importante. Yo no sé por qué tú me acabas de decir 2 cosas que no quiero pasarlas así.
Sí.
O sea, ¿qué ha generado más polémica de lo que yo digo? O sea, yo no, a mí no me gusta decir la palabra polémica. Yo lo que hago es generar conversación.
Sí, es que la gente se estresa.
Yo no sé por qué cuando yo hago un podcast o pongo un reel, que todos mis reels tienen un sentido médico, y le digo a la gente, no tome alcohol, el alcohol es un tóxico.
Sí.
Y la gente, hay 5,000 comentarios de la gente defendiendo al alcohol. Lo que es peor, mi reel más terrible es cuando yo digo, la marihuana es una mierda. Y salen un montonón de marihuaneros, ¡fue madre! A defender la marihuana.
¡Perdecida, doctor Baiter!
Y a defender su adicción. Entonces, a mí, doctor Baiter, usted no me conoce. Porque yo una vez hice un poco. O sea, no he conocido el primer marihuanero exitoso. Y salieron un montón de marihuaneros. Yo soy exitoso, doctor Baiter. Digo, ¿cómo mides tu éxito? ¿Fumando marihuana todos los días? O sea, volándote. O sea, tu cuerpo puede ser exitoso sin necesidad que me esté fumando y metiendo marihuana. Entonces, cuando yo no entiendo que hay cosas básicas, pero que yo quiero defender lo básico.
Sí.
O sea, porque digo, yo doy una verdad, pero tú quieres destruir mi verdad. O sea, ¿cómo la gente ha llegado hasta tal punto de que la idea es, no importa la verdad, sino destruirla para que yo siga con mis adicciones?
Mi
idea. ¿Eh? Sí, claro. Pues mis adicciones y mis ideas y que nadie me las quite. Yo no soy polémico. Yo le digo, pues si yo cojo una señora como ella y le digo la marihuana es mala, ella me dice, tiene toda la razón, doctor Maiter.
Oiga, Doc, a ver, estamos hablando del alcohol, que también la mayoría de los latinos, en la cultura está el alcohol. El papá que mandaba al hijo de 5 o 7 años antes, oye, vete y compra el alcohol, lo normalizó. Estos papás que toman con los hijos, yo conozco papás que puro shot, o si no ven su partido con su chela, no están felices, y es mi momento de relajación. Yo hoy me relajo echándome un shot, echándome un vinito, echándome una copa. ¿Qué hace el alcohol en tu cuerpo que te daña y que no importa si te tomas una o la botella? Digo, entiendo que las cantidades obviamente te afectan, pero yo creo que yo meterme una línea de una droga me hace daño y me va a ir destruyendo más si lo sigo continuo. Entonces, ¿por qué no tomar ni una chela?
Qué lástima que los médicos hoy, nosotros fuimos cómplices de la industria del alcohol.
Te recomiendan una copita de vino.
Te lo recomendaban disque para el corazón.
Sí.
Wow.
El resveratrol y no sé qué.
Fuimos cómplices. ¿Sí? Ya hoy reconocimos y ya nadie lo recomienda. Pero bueno, hablemos a calzón quitado. Primera causa de muerte en jóvenes menores de 18 años. Accidentes de tránsito. Es la primera causa de muerte. El 80% relacionados con el alcohol.
Ay, Dios mío.
Ya sea porque el niño iba con alcohol o ya sea porque el adulto iba conduciendo un carro que mató al niño que iba con alcohol. Entonces, cuando yo reconozco que es la primera causa de muerte en niños, a mí, ¿cómo se me ocurre celebrar la salud con alcohol? Yo eso lo borré de mi vida.
Sí.
O sea, yo no sería capaz de tomarme una sola copa de alcohol al frente de mis hijas o al frente de mis hijos. Y mis hijos nunca, ni en mi esposa ni en mí, han visto eso. Nunca lo han visto. Porque si yo quiero a mis hijos, yo debo quitar la principal causa de muerte. La principal causa de muerte del niño no es el infarto. Es el alcohol.
Ay, Dios mío, santo.
Segundo, Cada año en el mundo hay 20 millones de personas que se diagnostican con cáncer. 1,5 millones de esas 20 millones son culpa directa del alcohol. El alcohol es un cancerígeno directo. Y ojo, no estoy hablando de tomar mucho alcohol. Tomar mucho alcohol da cirrosis. Pero una sola copa de vino cada fin de semana es culpable de 1,5 millones de casos de cáncer y en mujeres de 200,000 cánceres de seno. Entonces yo estoy hablando de, ¿cómo puedo yo consumir una sustancia que es un cancerígeno grado 1 idéntico que el asbesto? Y entonces nos quejamos todos los días, ay, es que esa verdura no me la como porque tiene glifosato.
Sí, claro.
Ay, la verdurita pobrecita, tiene un poquito. Pero tú te metes todas las tardes, todos los fines de semana, te me estás metiendo el principal, después del cigarrillo, el principal cancerígeno. Sin contar la barriguita.
O sea, sí, claro.
La gente no le preocupa, yo sé que estoy gordito, tengo esta barriguita aquí chiquitica.
Chelera,
porque
dicen.
Es que el alcohol produce triglicéridos. Ay, sí. No. Lo que llaman la barriguita cervecera,
sí,
¿no?
Sí, la chelera.
Y no tiene nada que ver con el tipo de alcohol. Es tan dañino el tequila para los mexicanos como la cerveza para los americanos, como el vinito para los. O sea. Y hoy en día, el alcohol es visto.
Normal.
Como algo hermoso. Miren que en el año 1930 se intentó poner un freno por cuestiones de salud al alcohol. ¿Y qué pasó? Hubo la guerra aquí en Estados Unidos con Al Capone, en la cual eso fue peor que la guerra de las drogas. ¿Todo por qué? Porque si la gente lo sigue tomando y lo sigue consumiendo y lo sigue buscando, pues siempre va a haber una guerra. Por eso mi función no es decirle al vendedor que no lo venda. Usted venda tequila, usted haga tequila, es un buen negocio.
Sí, nosotros no hay que comprarlo.
Mi función es decirle a la gente, usted es el que decide qué mete a su boca.
Claro.
Porque la gente dice, ay, pero es que yo cómo hago en este mundo, debieran prohibirlo. No, los negocios no se prohíben. Eres tú el que tienes que decidir qué compras, es tú el que tienes el dinero.
Sí.
O sea, el dinero no lo tiene, o sea, yo no. O sea,
sí, claro, tú decidirlo.
Sí, yo le digo a la gente, usted venda pan, es un buen negocio. Tener una panadería es un buen negocio, mientras que haya gente que la compre.
Así es.
Pero cada uno debe decidir sus.
Tomar decisión. Y esto sí, y ya habíamos dicho, con la comida celebramos, con el alcohol celebramos también. Que en las bodas, las uniones.
Mira lo que estás diciendo
bautizos,
tú.
Bautizos, yo los veo bien borrachos a todos. Oigan, es un niño, no sean así. O sea, la gente borracha en todos lados, para todo. Y siempre a mí me pasa mucho con mis amigos. Tengo un amigo en especial que salimos y es, tómate una, y está friegue y friegue, y tómate, y tómate. Y yo, no quiero. Qué aburrida. No, es que ya, no sé qué, es que Paola. Y hasta me da coraje. Come, no quiero comer eso. Uy, es que Paola, uy, ella sí se cuida. O sea, uno es excluido por eso.
¿Cuántos tragos te tomas?
No, yo no tomo.
¿Por qué no tomas?
Pues porque no me gusta no tener control de mí.
Total.
O sea, a mí eso no me gusta perder el control, me arriesgo, no me gusta cómo se ve una mujer tomada. O sea, digo, no las juzgo,
la
pero
pregunta
a mí no
es,
me gusta.
¿Por qué pierdo el control?
Sí.
¿No? Porque el alcohol está hecha para eso. O sea, el alcohol es un tóxico cerebral. Te quita la capacidad, tu capacidad.
Sí.
O sea, la gente, ¿yo por qué tomo? Ay, porque a mí me encanta sentir que puedo hacer lo que sea.
Sí.
Y puedo echarle los perros a cualquier mujer. Digo, eso se llama intoxicación, ¿no? Por eso yo no puedo permitir que alguien coja esto y la gente haga esto y diga salud.
Sí.
No, ¿qué tal? Dice, hagamos una labor de marketing hermosa. ¿Qué tal si cada vez que tú y yo, hagámoslo aquí en vivo, hiciéramos esto con alcohol, dijéramos muerte?
Ay, no.
¿Qué tal que dijéramos muerte? ¿Qué diría usted?
No, pues no, a mí no me gusta lo negativo. Claro.
Pero eso es lo que tú debieras decir. Cuando tú decides coger una copa de alcohol, miren el juego de marketing. El juego de marketing fue hecho desde el año cero.
Sí.
Es coger una sustancia que yo sé que es mala y decir salud cuando pongo las copas. No lo hagas. No digas nada. Yo le digo a la gente, no diga nada.
Sí.
Quédese con eso acá.
El Chal con Pausazo tiene todo lo que tú necesitas. El Chal no puede esperar y yo tampoco. Oiga, Doc, también hay ambientes laborales, ¿no? Hay ambientes de amistades y de todo tipo donde tu entorno es de cierta forma y tú no. Y a mí eso me pasa mucho y estoy segura que a usted le pasa lo mismo.
Yo vi que tus amigos son como gordos, ¿sí?
¿No? ¡Obesos! No, pero haz de cuenta. A ellos les gusta comer que el panecito, que todo esto, que las gorditas, que todo lo que engorda y lo que tiene grasa y lo que tiene azúcar. Y muchas veces si tú no te sumas a esto, es como de no, o sea, come, ándale, come. Y si no, no eres parte del team. Y si no, hasta causas molestia. O sea, como que tú tomando una decisión es difícil. Entonces, yo a veces he corrompido, pero creo que tengo una decisión fuerte. Pero hay gente que no tiene decisión. ¿Cómo trabajar eso para que no te afecte toda la presión social? Porque es presión social la que tenemos.
El 99% de las personas del mundo hacen lo que dicta el mundo. Y cuando tú sales con alguien, quiero decir, todas las personas que hoy en día tienen un estilo de vida sano. Sí. Yo no lo llamo saludable, porque para mí la palabra saludable es sano. O sea, que yo quiero decir, me siento bien conmigo mismo, estoy sano, no me duele nada, no tomo nunca un medicamento, no me da una gripa, yo estoy sano. Cuando tú llegas a un grupo, el grupo se siente mal, porque tú les haces ver que ellos lo están haciendo mal. La función de ese grupo va a ser meterte en ese grupo, o sea, meterte en lo que ellos hacen. Como sea, te voy a meter, Paola, un alcohol. Paola, tú estás linda, estás hermosa, te mereces comerte esta pizza. Sí. O sea, vámonos a comer esa pizza porque lo has hecho muy bien.
No te va a hacer nada.
No te va a hacer nada.
Yo no quiero engordar. Ay, no vas a engordar por nada. No seas ridícula, Paola. Y hasta te digo, ay, sí, va, no voy a ser ridícula. No
es, yo lo que le digo a la persona es, hay una frase de Jeff Bezos, ahorita que lo fui a ver en un evento, que él decía, y se lo dije también a tu mamá, dice, los ganadores mantienen sus hábitos, especialmente cuando van ganando. Y eso es importantísimo. O sea, si tú tienes... Si tú has logrado conseguir una buena salud, un cuerpo que te sientas bien, porque la gente no se siente bien con su cuerpo. Yo no le puedo decir a alguien que está obeso, pero porque dicen que soy gordofóbico. Yo le digo a la gente gordofóbico, yo no lo hago por hacerte sentir mal, porque yo sé que cuando tú te miras al espejo en la mañana, desnudo, tú dices, ¿cómo me veo de mal? ¿Listo? Entonces, yo no puedo decirle a alguien, lo que tú haces está mal, haz lo que yo hago. Independiente de lo que tú digas en esa reunión, cuando tú decides no comer o no tomar, se van a poner bravos contigo.
Sí.
Se van a poner bravas.
Sí.
Sí, o sea, y te van a decir, la próxima mejor no te invito porque tú eres una aburrida. Y dije, pero eso, ¿tú querías estar conmigo o querías que yo validara lo tuyo?
Así es.
O sea, eso hay una gran diferencia, porque yo soy yo. Yo soy yo. Y tú me quieres por lo que yo soy, porque soy chistosa. Tú no me quieres porque yo como pizza. Me quieres porque soy una buena persona, porque tengo una buena energía, porque tengo que... unirme a tus adicciones, a todo aquel que me escuche. Primero, molesta muchísimo que nos digan o que nos obliguen a, ¿listo? A tomar un alcohol. ¿Ah? Para eso no me inviten, ¿listo? Segundo, más bien al revés, aprendan de lo que hemos logrado.
Así es, de lo positivo.
Cosas positivas y aprovecha para que estén en esa reunión, pues seas tú el que sea, el que un día no tomes conmigo. Buenísimo.
Sí. Sí, tú súmate a lo positivo.
Súmate a lo positivo.
Ok, no alcohol, no arroz, no frutas.
¡Qué vida tan aburrida!
No es aburrida, porque los alimentos son muy ricos.
Sí.
Usted promueve mucho comer proteína y en especial carne. Y también hay muchos mitos que, ¡ay, tanta carne! El ácido úrico. ¡Ay, tanta carne! La gota. ¡Ay, tanta carne! Mil cosas. Entonces... ¿en qué te beneficia la carne o qué sí podemos comer para ahorita que ya estamos eliminando cosas? ¿Qué sumamos a nuestra vida para estar siempre saludable, nunca insaludable, Doc?
Qué tristeza este mundo en que vivimos, decía Albert Einstein, cuando es más fácil romper un átomo que romper un mito. Toda la vida, desde hace 300.000 años, el humano ha comido carne roja. Y hoy nos toca buscar argumentos para defender la comida más importante del ser humano.
Sí.
Yo quiero contarles una cosa. Yo soy médico, estuve viendo tu cuerpo en anatomía en el segundo semestre, y cuando yo cojo un humano y lo rompo por la mitad, solo es carne roja. O sea, tú comes lo que sea y tu cuerpo produce carne roja. ¿Tú crees que la produce para matarte o para darte cáncer? Sí. O sea... estamos hablando de un alimento que hemos comido toda la vida, que nunca nos dio miedo y que hoy es la culpable del cáncer de colon, es la culpable también de la diabetes, es la culpable del ácido úrico, cuando no es culpable de nada de esto. Fueron mitos que nos metieron para que la gente dejara de comer carne. Entonces, mire lo que hemos llegado. Ahora nos toca defender
lo bueno.
Lo bueno.
Sí.
Pues la carne da cáncer, el pollo tiene hormonas, el pescado tiene mercurio y el huevo sube el colesterol. Entonces, ¿qué como? Pues mierda.
Sí.
Si a mí me dan todo esto, ¿y entonces de dónde coge la proteína? Vaya, coge la de los garbanzos y de la lenteja y del maíz. Ay, ¿por qué el maíz? Es que esto no es la proteína. Pero es un carbohidrato que tiene proteínas. Ah, la gente no se da cuenta del negocio, ¿no?
Sí.
O sea, la gente cree que el principal productor de maíz del mundo es México, ¿no? El principal productor de maíz del mundo es Estados Unidos, de lejos. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que tú comas maíz.
Sí.
¿Cómo lo hace? Yo me inventaré mi estrategia. Está bien, cada uno tiene su estrategia.
Sí, porque le conviene que estemos enfermos para que compremos medicinas.
Y además pues porque sí. Comemos mucho maíz. Y bueno. Entonces, cuando el humano entiende que proteína viene del griego proteus, que significa lo principal, lo sagrado, lo que tu cuerpo necesita. Que tu cuerpo, cuando dice, yo quiero tener músculo, doctor, esto no es cuestión de tomar creatina, es cuestión de comer carne. Doctor Baite, yo quiero tener neurotransmisores perfectos. Los neurotransmisores son proteínas. ¿De dónde se comen? De la carne.
Sí.
Quiero tener mis hormonas perfectas. Las hormonas son proteínas. Quiero tener péptidos, eso que digo. No tienes que comprar
péptidos. Ahorita no me toques eso.
No tienes que comprar péptidos. Los péptidos son aminoácidos. ¿De dónde vienen? De la carne y del huevo. Cuando la gente entiende que el centro del plato debe ser la carne, o el pollo, o el pescado, o el huevo, el centro. O sea, es lo principal. Hemos perdido lo principal. Cuando el humano perdió lo principal, fácil. Se enfermó. Ya no tiene neurotransmisores. Vives con hormonas desbaratadas.
Sí.
Vives con ansiedad. Vive sin músculo y vive sin hueso. ¿Por qué? Porque decidimos no comer proteína. Ay, pero es que yo quiero ser vegano. Eso es una moda.
Ay, yo fui vegana y me puse bien mal.
Por eso, o sea, le digo, ¿por qué? Porque yo quiero comer proteína, doctor. ¿Qué batido me recomienda? Digo, no te recomiendo nada diferente a la proteína principal del ser humano.
Sí.
La que hemos comido siempre.
Sí.
A mí no me gusta la carne. De malas. Ay, es que me dijeron que solamente podía una vez a la semana. Yo no entiendo por qué. Puedes comer pizza todos los días y puedes comer arroz todos los días, pero ya no te deja tu médico comerte un pedazo de carne todos los días. Doctor Baiter, ¿cuántos huevos me puedo comer? Miren lo que hemos llegado a los médicos.
Sí.
Da miedo a la gente comer huevo. O sea, el único alimento que da vida, me da miedo comerlo. O sea, yo no conozco otro alimento que de ahí salga un pollo y de ese pollo tiene pelos, tiene huesos, tiene hígado, tiene riñón. ¡De un huevo! Que tiene todas las vitaminas y todo lo que necesito, yo no me puedo comer más de dos porque me sube el colesterol.
Yo veo que usted es huevo lover.
¡Huevo lover!
Desayuna huevo
y cena. A mí que me
den
huevo, digo yo. La gente dice, doctor Baite.
Una vida con huevos, dice el doctor Baite.
Pero usted como que tiene sus problemitas, si le gusta. Ahí yo le digo a mi esposa, mi amor, que me da mucha pena contigo, pero es que a mí me gusta que me den huevo en la mañana, en la tarde y en la noche.
¡Eso! Como debe ser. Entonces, ¿cómo sería una dieta ideal? Yo sé que cada cuerpo es diferente. Eres hombre, mujer, la edad, el peso, todo. Pero si pudiéramos poner un general de alimentación, ¿qué nos recomienda? ¿Huevo en la mañana con qué?
Le voy a devolver, Paola, a hace 200.000 años.
Ok.
Porque la gente se confunde. O sea, a mí no me vengan con el cuento que es que yo quiero una dietica hermosa. ¿Usted qué cree? ¿Una dietica hermosa para mí? ¿Qué como? Tío. ¿Usted qué cree que hace 200.000 años los cazadores iban y comían qué?
Carne.
¡Carne!
Sí.
¿Y se la comían?
¡Cruda! ¡Que así
pero
se
no.
la come usted!
No, cruda no.
Bueno, casi cruda, es bien roja.
No. Recuerde, es que, y le voy a explicar ahorita por qué
sí,
eso.
Sí.
O sea, cómansela como quieran, pero cómansela. La salud y la alimentación es súper básica porque mi cuerpo no necesita que yo le meta la comida súper rica. Él la necesita que tú se la des como está.
Sí.
Mientras que sea lo que él necesita. A mí no me pidan que le dé las ideas de cómo hacerlo. Pero si usted come carne, pollo, pescado, huevo, mucho huevo, queso, verduras verdes, combínelo como le dé la gana.
¿Queso? ¿Cualquier queso?
Cualquier queso. Ojo, cualquier queso. Entonces, a mí me gustaría la carne asada. Perfecto. Ay, doctor, ¿en el huevito lo puedo comer frito? ¿O lo puedo comer cocido? ¿O lo puedo comer en omelette? Como le dé la gana. ¿A mí qué me importa? Comas el huevo. Es ahí donde yo les digo, el problema está que cuando yo cocino mucho el alimento, o sea, por lo menos la carne tiene dentro de sí ya todas las vitaminas. O sea, cuando yo cojo o sea, la carne es un músculo.
Este es un músculo.
Sí, cuando yo cojo mi músculo
sabor.
Tiene incluido ahí proteínas, tiene incluido las vitaminas. Y la gente, las vitaminas no están en las verduras, están en las proteínas.
Sí.
¿Listo? Si yo cojo un huevo, el huevo tiene, y me como ese huevo al día, prácticamente lo que me falta de vitaminas es muy poquito. Entonces, cuando yo cojo un huevo y lo pongo a fritar, especialmente en la parte amarilla, la sí. parte amarilla del huevo, la parte blanca no, la parte amarilla del huevo está repleta de vitaminas de colina y yo lo dejo muy frito, pierde todo. Son termolábiles. Lo mismo pasa con la carne. Si yo cojo la carne y la cocino demasiado, le quito todas las vitaminas. Porque okay. la vitamina del complejo B se, con el calor se disuelve, se dañan. Entonces yo le digo a la gente, cómasela a término medio, que la parte del centro quede rojita y que ahí que usted coja las vitaminas. O el huevo, que la parte amarilla quede medio crudita.
Sí.
A mí me encanta. Entonces es ahí cuando yo debo decidir, bueno, ¿cómo como yo un día? Fácil. Mi día es súper básico.
El chal con Pau Sazo tiene todo lo que tú necesitas. El chal no puede esperar y yo tampoco.
Yo me levanto, ayunas. Hago ejercicio en ayunas. Vengo al podcast en ayunas. Yo no desayuno. Luego a las 12 del día me como 4 huevos.
Nada ¿listo? Más 4 huevos sin con verduritas. Huevo,
con quesito.
Ok.
Si le quiero echar cebolla de tomática, no tengo ningún problema. Hago mi omelette. Listo, como usted quiera. Pero le digo yo, la verdura es para darle es color.
Okay.
Eso es color. O sea, okay. eso no es ahí. O sea, lo importante es el huevo. O sea, no quiero que la gente se me confunda. La proteína es lo que necesita tu okay. cuerpo. Okay. Y la grasa es sí. tu nueva energía. ¿Y qué almuerzo después? 4 de la tarde, me como 500 gramos de ribeye.
¡500! ¡Wow! Ajá.
O 600 gramitos sí. con su buena grasa. Aguacatito. De ahí tengo la vitamina liposucción. Aguacate.
Ok.
Y si quiero comer verdura, perfecto. Y si no, no pasa nada. Digo, la verdura es el acompañante. Y a las 4 de la tarde se cerró el chuzo y voy hasta el otro día.
Ok.
Pero eso lo hago yo porque yo como para... ¿Qué tiene la proteína y la grasa? Te dan saciedad al extremo. Sí. Usted coma hace 4 huevos, usted no es capaz. Si su doctor es que a mí me da náuseas, aprovechela, le digo yo. Las náuseas es la única forma de decirte a tu cuerpo, ya no más. Lo único que te pido el favor es que no comas de noche.
Sí.
Es que tu última comida sea antes de que se oculte el sol. Ojalá antes de las 6 de la tarde.
Antes porque, de las 6 de la tarde.
Porque la comida influye en el sueño. O sea, la noche fue hecha para dormir, no para digerir alimentos. Okay. O sea, la digestión requiere demasiada energía de mi cuerpo. Yo por eso, mi salud mejoró. Ahorita yo hice un proceso de pérdida de peso. Perdí 30 libras en unos meses.
Sí.
¿Qué fue lo único que hice? Si me piden, digo, como proteína, como grasa, como vegetales, mi última comida a las 4 de la tarde. O sea, el éxito está no en ayunar en la mañana. Si ustedes quieren desayunar a las 10 de la mañana, no tengo problema.
Sí.
Lo que sí necesito es que se salten la comida de la noche.
Ok. Ay, okay. Jesús, yo ya soy otra persona a partir de hoy.
Yo
hay
también.
Hay tantas preguntas que tengo, doctor, que le voy a pedir su teléfono y voy a estar así, mire. Como loca preguntando.
Vamos con toda.
Solo tengo una pregunta más.
A
ahorita
ver.
Que estaba platicando, ya sé qué voy a comer, ya sé qué voy a hacer. Algo con el que iniciamos todos los días es una rica taza de cafecito.
Así.
¿Café
perfecto.
Se toma o no se
mientras
toma?
Mientras que el café sea negro, sea
y
colombiano,
caliente.
Sea caliente y no me le eche nada al café.
Sí.
Nada. O sea, no le permito que me lo endulce.
Sí.
Mientras que el café no le eche leche, mientras que el café no le eche crema.
Sí.
O sea, tómese, el café es un elixir de vida, depende cómo se lo tome.
Sí.
¿Listo? Ahora bien, no tome café después de las 4 de la tarde. Sí le va a interferir un poquito con, pero el café me pone, a mí me da foco,
sí,
me
sí.
da energía, me pone potente, me pone bien.
Sí.
¿Listo? Entonces, café, perfecto.
Y también vi que trae un bote y me dijo en la mañana cuando lo vi, le digo, ¿qué está tomando? Y me dijo, estoy tomando agua con sal y limón, como un suerito.
Es un suero.
Ok.
Me encanta.
Sí.
La gente, hasta que tú no seas capaz de perder, o sea, nosotros tenemos unas papilas gustativas. Y tú me dices que a mí la sal me sabe feo.
Sí, o te hincha, la sal te hincha.
No, por eso.
Sí.
Lo que hincha es el azúcar, porque sí. el azúcar es el encargado de que coja toda la sal y la incluya en mi cuerpo. No es la sal. Nuestro cuerpo es agua con sal.
Sí.
Funciona con sal. Una cosa que llaman los potenciales de acción, o sea, la forma como mis células se prenden, mi forma como mis músculos se activan, la forma como mi cerebro empieza a pensar, todo depende del sodio. El sodio es el principal ion de mi cuerpo. Y yo no produzco sodio, quiero que sepas.
Sí.
El cuerpo es incapaz de producir 1 gramito de sodio. Yo necesito incluirlo en mi vida.
Sí.
El sodio no enferma, es que nos quieren enfermos. Cuando yo le digo a la gente, o un médico le dice, deja la sal, pero nunca le dice, deja el sabor a dulce. Yo no entiendo por qué estamos metidos en un mundo donde nos quieren meter el dulce y la sal es el culpable, cuando la sal, eso sí hace parte de mí y lo sí. necesito. Entonces, yo lo que hago siempre para tener energía, Y esto me quita la ansiedad, quiero que sepas.
Ay, a ver.
La sal,
lo quiero.
Cuando yo cojo un litro de agua y le echo, sí, solamente es echarle
una pizca,
2 gramitos de sal.
Ok.
O sea, es media cucharadita chiquita. Sí. Le echo una tapita de limón. Por suyo, lo que llama, esto es lo que salva las vidas cuando tú vas a cuidado intensivo o a urgencias.
Ok.
Lo que te echamos en urgencias es agua con cloro y sodio, que se llama suero. La sal es lo que a mí me da la vida.
Sí.
Si no reconozco que la sal es mi amigo, estoy en la inmunda, como yo digo, y nos merecemos la enfermedad. El problema es que la gente dice, ay, pero es que a mí la sal me sube la presión. ¿Con qué me acompaña la sal? Yo digo, el problema no es la sal.
Sí.
Ah, es que después de eso, si tú, obviamente yo tomo agua con sal, ¿por qué? Porque yo decidí estar sano, porque yo decidí no comer carbohidratos. Entonces mi cuerpo la necesita.
Sí.
Pero si tú te la pasas consumiendo, la insulina hace que toda la sal se incluya a tu cuerpo. Es la insulina la que te tiene así. ¿Tú me ves inflamado?
No, yo lo veo muy bien. La verdad, Core Power, sí, que trae el doctor, muy, la cara la tiene muy limpia.
Por eso.
La actitud al 1000.
Entonces, eso es porque yo todo el tiempo me tomo 4 o 5 litros de agua con sal. Toda mi sal, yo este no lo suelto.
O sea, toda agua que tomo me la tomo con sal.
Todo el agua, pero
agua
cuando,
con sal y limón,
cuando decido dejar los carbohidratos.
Oh my God, oh my goodness, no quiero que se vaya, no quiero que se termine este
capítulo.
No, no
me voy a ir, yo también quiero, yo estoy feliz aquí.
Oiga, Doc, muchas gracias por todo, va a regresar, vamos a tener capítulos.
Vamos a hablar, sí, porque nos queda de hablar de péptidos y muchas cosas.
Quiero saber de los péptidos, quiero saber de cómo cuidarnos, cómo ser mejores, porque este es el contenido que necesitamos. Estas son las cosas que necesitamos saber, no tanta que tontería, que no nos sirve de absolutamente nada, porque la riqueza no es el dinero, es la salud.
Así es.
Sin salud, no hay nada.
Y antes de hablar de péptido, no quiero hablar, no vamos a hablar de péptidos hoy porque ella me va a invitar después a otro programa.
¡Puro péptido!
¿Por qué?
Y me los va a traer porque me ande picando yo.
¿Por qué? Porque yo necesito que hoy, en este episodio, la gente entienda que la salud se construye no con péptidos, se, sí, construye con lo gratis, o sea, con lo que Dios nos dio. Y es, aliméntate como debes, deja el alcohol, toma el sol que está ahí para darte vida. Antes los médicos curábamos las infecciones con sol.
Sí.
Solo con sol, no teníamos antibióticos. Que dormir, ojo, dormir no es por placer, dormir es una necesidad básica, fisiológica para repararte. O sea, tú necesitas 8 horas al día que controlar tu estrés y vivir feliz. El estrés nos está matando también.
Sí.
Y el músculo. O sea, para mí, esta es la base de la salud. Si quieres estar sano, solo tienes que hacer 3 cosas. Come bien, vive bien, acércate a lo que te hace bien. La salud es muy fácil. Yo lo he entendido como médico y me dicen que yo soy reduccionista. No, yo no soy reduccionista. Ese es el único camino que existe. Es el más difícil. Requiere, sí, tiempo. Requiere tiempo. La salud se construye con tiempo.
Ay, doctor Baiter, usted a mí me ha cambiado hoy la vida. Estas personas del sushi no las quiero volver a ver.
¡Eso!
¡Adiós!
¡Se acabó el sushi!
¡Muchas gracias!
Para que no me griten, doctor Baiter. No, que cada uno construya su salud. Ustedes son su propio médico. Los quiero mucho, Paulita.
No,
de verdad,
lo
te amo.
Máximo, es lo máximo, doctor. Vamos a volver a echar el chal con el doctor Baiter. Y ahora sí, bye bye carbohidratos y hola la salud.
Los quiero mucho. Chao, chao.
Cada semana me siento, prendo el micrófono y lo doy absolutamente todo. No te pierdas el chal con pausazo, primero en VIX.